Y si son tan amables, sigan con sus vistas. Yo les leo y ustedes siguen con sus vistas. 1 Corintios 11 nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. Esta mañana vamos a comenzar nuestro estudio con una pequeña prueba. Es una prueba y no se preocupen, va a ser muy fácil. Ustedes nada más van a contestar verdadero o falso. Lo pueden decir con sus voces o mejor en sus conciencias. Si lo quieren decir con voz, está bien, díganlo con voz, pero no muy alta, porque si se equivocan, pues les va a dar vergüenza después de que gritaron la respuesta. Muy bien. Ustedes contestan verdadero o falso. La primera pregunta, ¿hicieron la tarea? ¿Leyeron 1 Corintios 11? ¿Verdadero o falso? Segunda pregunta, según 1 Corintios 11, para que una mujer sea perdonada por Dios, tiene que usar el velo en la iglesia. ¿Verdadero o falso? Tercera, esta es la única iglesia en todo Hermosillo donde las mujeres usan velo. ¿Verdadero o falso? Hay otras iglesias, ¿verdad? Cuarta, es imposible encontrar velos en las tiendas en nuestros días. ¿Verdadero o falso? La naturaleza nos enseña que a la mujer dejarse crecer el pelo le es honroso. Según 1 Corintios 11, la naturaleza misma nos enseña que dejarse crecer el pelo le es honroso. Sexta, la naturaleza nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Verdadero o falso? Los hombres pueden usar sombrero en la iglesia. ¿Verdadero o falso? Los velos son muy pesados. Los sombreros son muy engorrosos. Es un gran sacrificio usarlos en la iglesia. ¿Verdadero o falso? A través de la historia, las mujeres cristianas se han cubierto la cabeza. ¿Verdadero o falso? Solo debemos saludar a las hermanas que se cubren la cabeza en la iglesia. ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos se sacaron todas bien? Este sermón puede ser parte de nuestra serie Lo que creemos como iglesia, o también puede ser parte de nuestra serie de sermones súper prácticos. Y vamos a estudiar este pasaje que leímos de 1 Corintios 11, los primeros 16 versículos. No lo vamos a estudiar palabra por palabra, frase por frase, pero vamos a estudiarlos por secciones de versículos. Bien, en la primera sección nos encontramos algo muy importante. Nos enseña quién nos da estas instrucciones. En los primeros dos versículos leemos: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Quién es el que está hablando aquí? El que está hablando es el apóstol Pablo, el que escribió 1 Corintios 11. Él es quien nos da la autoridad, nos da las instrucciones aquí sobre este pasaje y sobre este tema. Ahora, yo he escuchado a personas, y no sé si a ustedes les ha tocado escuchar a personas que dicen, a mí no me gusta Pablo, a mí me gusta Pedro. Y muy igualados, ¿verdad? A mí me gusta Pablo, Pedro. Estas personas son como los corintios, ¿verdad? Yo soy de Pedro. No, yo soy de Cefas. No, pues el mismo, ¿verdad? Yo soy de Apolos. Yo soy de Cristo. Unos decían, puedes leer de esto en el primer capítulo. Y el punto aquí, amigos, es que el apóstol Pablo fue un gran apóstol, con un don súper especial. Él fue el mensajero de Cristo que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y a él le tocó revelar muchas de las instrucciones de Cristo a la iglesia. Galatas 1:12 nos dice que estas instrucciones no las recibió de otros apóstoles, él directamente las recibió de Cristo. Entonces, las instrucciones de este pasaje, las instrucciones apostólicas de cualquier apóstol, son de parte de Cristo, son de parte de Dios, y a lo último son el fundamento de la cristiandad. Es por eso, si gustan, Efesios 2:20, nos dice Efesios 2:20, los que apuntan pueden escribir aquí, 1 Tesalonicenses 2:13, donde dice el apóstol que los tesalonicenses los escuchaban como si Dios estuviera hablando. Pero nos dice Efesios 2:20, somos edificados como familia de Dios, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero somos edificados, nos dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los que escribieron el Antiguo Testamento, los que escribieron el Nuevo Testamento, los profetas, los apóstoles, son los fundamentos, los que nos dan la doctrina, las instrucciones de parte de Dios para que seamos edificados. Entonces, lo que el apóstol nos instruye en 1 Corintios 11 no son sus ideas personales, son las instrucciones de Dios. Si por así decirlo, tachamos al apóstol de machista por lo que dice en estos versículos, a lo último estamos tachando de machista al Señor. Si rechazamos al apóstol, lo que nos dice aquí, a lo último estamos rechazando a Dios. Si Él nos está hablando de parte de Dios, si es Dios quien nos habla en su palabra, si es Dios quien nos habla en este pasaje y lo rechazamos, entonces estamos rechazando a Dios. Ahora, antes de comentar sobre los siguientes versículos, noten que el apóstol primero alaba a los corintios, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O como dice otra versión, os elogio, hermanos. Y los podía elogiar aquí, pero en otras cosas no. Por ejemplo, el versículo 17, véanlo, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Aquí los voy a reprender mucho, dice. Aquí están muy mal ustedes. Pero el punto es muy práctico aquí. Primero los alaba, los elogia y luego los amonesta. Y esto también lo podemos hacer nosotros. Al amonestar a alguien, al hablar con nuestros hijos, al hablar con la esposa, con el esposo, si es posible, elógialos primero. Si es posible, alábalos primero, por así decirlo. Así van a recibir tu amonestación mucho más fácilmente. Oye, gorda. No sé por qué muchos esposos, ¿verdad?, le dicen a la esposa gorda. O como le digo a usted. Oye, gordita. ¡Qué ricos te salieron los frijoles con queso por la mañana! ¡Qué ricos! Pero quería pedirte un favor. Por favor, no me grites, especialmente cuando están mis amigos presentes. Ya la esposa ya sabe que el esposo está hablando amablemente, que le está pidiendo un favor y ya le dijo una cosa buena, ¿verdad? Y así también ustedes pueden decir, oye, gordo, por cierto, estoy muy orgullosa de ti, trabajas mucho, yo sé, pero no se te olvide echarle gasolina al carro. Me choca quedarme tirada. Entonces, primero los elogia y luego los amonesta. Y esto es algo muy práctico y realista para nosotros también como padres al hablar con nuestros hijos. No nada más regaño. No, también cuando se sacan buenas calificaciones o hacen sus quehaceres en el hogar. Oye, qué bien, magnífico, vamos a los tacos a la noche. Bueno, y cuando ustedes lo reprenden, los amonestan, eso lo captan, eso les ayuda. Muy bien, pero eso no se trata del pasaje. Eso es extra. Muy bien. El corazón del pasaje, el corazón de las instrucciones de Pablo, están en el versículo 3. Vean lo que nos dice el apóstol. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3. ¿De qué se trata el pasaje? ¿Qué es lo que el apóstol quiere que aprendamos aquí? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este pasaje, a lo último, realmente no se trata del atavío de las mujeres, no se trata del velo, no se trata del cabello largo o el cabello corto. A lo último, lo que el apóstol quiere que aprendamos es de la sumisión del varón, de la sumisión de la mujer y de la sumisión de Cristo. De eso se trata la expresión, la cabeza de. Quiero que sepáis, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Por ejemplo, ve en Efesios 5, ahí en el mismo el libro de Efesios 2:20, ahora Efesios 5. Efesios capítulo 5 nos dice el versículo 21, y capten las expresiones, someteos unos a otros en el temor de Dios. Están sumisos unos a otros en el temor de Dios, en otras palabras. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A lo último, de eso se trata. Es lo que el apóstol nos quiere enseñar aquí. Y cuando salgan de la iglesia hoy, y alguien les pregunte de qué se trató el sermón, yo no quiero que contesten, se trató del velo. Yo quiero que contesten, se trató de la sumisión. Se trató de la sumisión del hombre, la sumisión de la mujer y la sumisión de Cristo. De eso se trató el sermón. Porque el apóstol lo que nos enseña aquí a lo último es que quiere que entendamos y apliquemos que Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, todo varón, todo hombre debe estar sujeto a Cristo. Todo hombre debe ser sumiso a Cristo, sumiso a sus leyes, a sus mandamientos, sumiso a su evangelio, por supuesto, sumiso a su voluntad. Y esto porque Cristo es Dios, Él es el Señor, Él es superior. Por supuesto que debemos de estar sumisos a Él. El apóstol también quiere que entendamos y apliquemos que el varón es la cabeza de la mujer. La mujer debe estar sujeta a su marido, lo que acabamos de leer en Efesios 5. La mujer debe ser sumisa, debe obedecer a su marido, debe respetar a su marido, como dice el apóstol en otra parte. Entonces, la mujer, a lo último, debe de hacer la voluntad del marido. O como dijo Dios a Eva, castigándola a ella y a todas las mujeres, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En otras palabras, él es tu señor, él es tu superior. No superior en cristiandad, porque hay muchas mujeres mucho más superiores en la cristiandad que los hombres. No superior en inteligencia, porque hay muchas mujeres más inteligentes que los hombres. No superior en fuerza necesariamente, porque también hay muchas mujeres mucho más fuertes, ¿verdad?, que los hombres. Pero superior en función, en la posición ante Dios. De eso se trata aquí. Ahora, hermanas, yo sé que esto no les gusta. No les gusta. Su carne lo repela. Sobre todo si tiene un esposo malo, si tiene un esposo borracho, si tienen un esposo vago, drogadicto, si ustedes tienen un esposo lento y que no es cristiano, por supuesto que no quieren respetarlo, no les sale. No se sienten que pueden ser sumisas a una persona así. Y yo sé que a los hombres, varones, Andréses, no está Andrés, Andrés es la palabra griega hombre, ¿verdad? A los hombres no nos gusta estar bajo leyes, No nos gusta estar bajo los mandamientos de Dios, bajo la voluntad de Dios. Somos orgullosos, muy orgullosos, autoidólatras. Queremos que los demás se sometan a nuestros deseos. No lo decimos, pero queremos que Dios mismo se someta a lo que nosotros queremos, a nuestros deseos. Hay un problema entonces en esto, de las mujeres y de los hombres también. Pero la manera de resolver esto, hermanos, lo que nos va a animar y enseñar cómo lograr no ser tan soberbios, pero realmente sujetarnos a la voluntad de Dios aquí, en esta enseñanza, está en la última frase del versículo. Vean el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y luego nos agrega Pablo una frase muy interesante y muy impresionante. Dios, la cabeza de Cristo. Dios, la cabeza de Cristo. Esto quiere decir que Cristo se sujetó a Dios. Cristo en su humanidad como nuestro representante, en su función como el Mesías, se sometió a la voluntad de Dios Padre. Cristo, por supuesto, es Dios. No lo tenía que hacer. Él es igual a Dios. Pero con toda humildad, por amor a nosotros, se sometió a Dios. Vean conmigo Filipenses 2, el pasaje clásico sobre esto. Filipenses capítulo 2, nos dice el apóstol en el versículo 1, y se puede aplicar a lo que estamos aprendiendo. Filipenses capítulo 2 y versículo 1, aquí está la clave de todo esto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, y que hubo también en Cristo Jesús, el cual, léalo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Qué sumisión! ¡Qué obediencia! ¡Qué humildad! Y aquí está el secreto, la clave, hermanos, para vivir sujetos a lo último. Se trata de ser como Cristo, ser humildes como Cristo, no aferrarnos a nuestros derechos, no aferrarnos a nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestros deseos, pero con mucha humildad, mucha humildad, obedecer a Dios, sabiendo que lo último, su voluntad, es lo mejor para nosotros y para su plan eterno y para su gloria. Por eso lo dijo Cristo, como dice al final del capítulo 2, versículo 11, para gloria de Dios Padre. Por eso lo hacemos, por eso nos humillamos, por eso obedecemos a Dios, por eso obedecemos al varón, por eso somos sumisas, por eso somos sumisos, por eso nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. Por la cruz. Por la cruz. Cuando tengas problema con tu esposo, ve a la cruz, ve sus sufrimientos, ve su clamor, ve su sangre. Eso te va a animar mucho. No lo estoy haciendo por mi esposo, lo estoy haciendo por él, para la gloria de mi Dios. Por eso, no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por la cruz de Cristo. Ahora, en los siguientes versículos, el apóstol hace la aplicación práctica de lo que ha dicho, de estas instrucciones. Vean, el capítulo 11, 1 Corintios, y el versículo 4. Entonces, si esas son las instrucciones que quiero que aprendan, y si esto es cierto, entonces, versículo 4 nos dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, noten aquí, en primer lugar, que esta aplicación no tan solamente es para las mujeres, también es para los hombres. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, es decir, con una cachucha, con un sombrero, con lo que sea, afrenta su cabeza. Los hombres no debemos entrar a la iglesia con algo sobre nuestra cabeza. No debemos de cubrirnos la cabeza, sombreros o lo que sea. Esto era contrario a lo que hacen los judíos, aún en estos días. Los judíos se tienen que poner, y muchos ortodoxos se lo ponen todo el día y toda la noche, un pequeño sombrerito yamul, que creo que se llama, no me acuerdo el nombre, aunque a mí me gustaría tener, porque ya me está haciendo una capa de ozono aquí atrás, ¿verdad? Para que me cubra ahí. Pero Pablo dice, no. En la iglesia, no. Esto es contrario, entonces, a la cultura aún de los judíos. Ahora, no que nunca podemos usar un sombrero. Por supuesto que sí podemos usar cachuchas y sombreros, especialmente aquí en Sonora. Pero el apóstol dice aquí, todo varón que ora o profetiza, es decir, es cuando oramos o profetizamos en la iglesia, es en el tiempo de oración. El apóstol, el contexto es la iglesia, la Santa Cena, la alabanza, de eso se trata aquí este contexto. Y también noten qué tan grave es que un hombre use un sombrero en la iglesia. ¿Por qué es tan grave esto? El apóstol nos dice, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora, ¿quién es la cabeza del varón? Cristo. ¿Saben qué significa afrentar? Afrentar es deshonrar. Literalmente, deshonrar, avergonzar, ofender. Cuando un varón entra a la iglesia con sombrero, está afrentando, no a la congregación, pero a lo último está afrentando a el Señor mismo. Y nos dice el versículo 5. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. La mujer afrenta a los hombres, al varón. Y a lo último, lo que está diciendo así el apóstol, descubierta, la mujer está diciendo, yo quiero ser igual a un hombre. Yo quiero ser como el varón, que no tiene cubierto su cabeza. Yo quiero tener la misma autoridad. Yo no quiero ser sumisa a nadie. Yo no quiero ser sumisa a Dios. Es lo que está haciendo la mujer, el apóstol nos dice. Ahora, noten, por favor, que en los siguientes versículos el apóstol no usa argumentos culturales. El apóstol usa la palabra de Dios, el apóstol usa argumentos de la creación. Versículo 7. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Y ustedes pueden ver una pequeña letra B después de la palabra Dios y ver que abajo él se refiere a Génesis. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y pueden ver ahí una pequeña letra C que se refiere a Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y el punto es, estos argumentos del apóstol son argumentos de la creación. Son argumentos de la palabra de Dios. Y les digo esto porque hay quienes dicen que el apóstol habla de los velos aquí, de cubrirse la cabeza, por las prostitutas de Corinto. No sé cuántos de ustedes han oído ese argumento. Dicen, no, el apóstol dijo eso y enseñó eso porque había unas prostitutas en Corinto, ellas las rapaban y tenían que cubrirse las mujeres cristianas, no querían verse como las prostitutas. También otros dicen, no, es que el apóstol está hablando de unas sacerdotisas de los templos de Asia. Ellas se rapaban y se pelaban y por eso el apóstol habla aquí de... El apóstol no habla de prostitutas aquí. El apóstol no habla de sacerdotisas aquí. Su argumento es de la palabra de Dios.
Su argumento es directamente de Génesis 1, 2 y 3. El apóstol creía esos capítulos literalmente. Él creía que Dios hizo al hombre a su imagen y que representaba a Dios en la creación. Y que la mujer fue hecha después, que la mujer fue hecha del hombre. ¿Se acuerdan de la costilla? ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Que fue hecha para él. Ahora, el apóstol pudiera haber añadido muchas otras razones, como lo hace en 1 Timoteo 2, si quieren leerla después. Pero él concluye, vean el versículo 10, qué interesante. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. La mujer, dice el apóstol Pablo, debe cubrir su cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Y lo impresionante aquí es que el apóstol dice, a causa de los ángeles. Una vez más, noten que el argumento del Pablo no es cultural. El argumento de Pablo, por así decirlo, es celestial. Y enfatizo que no era un argumento cultural. Porque si decimos que cubrirse la cabeza es algo cultural de ese tiempo, que era de los orientales, vamos a abrir la puerta a toda clase de pecados. Por ejemplo, y esto lo usan unos. Dicen, el apóstol enseñó que las mujeres no deben de predicar, porque en esa época, en esa cultura, las mujeres no podían enseñar. Y así pudiéramos abrir la puerta. Si esto es pura cultura oriental, vamos a decir, bueno, bautizarse era cultura de los judíos. ¿Por qué nos vamos a bautizar nosotros? Ya no significa nada que nos hundamos ahí. ¿Para qué nos vamos a bautizar si era algo cultural? ¿Para qué vamos a tomar la Santa Cena? Era algo de los judíos, de la Pascua, era algo cultural. ¿Por qué lo vamos a aplicar nosotros en el 2014? Eso era cultural. Y al rato vamos a decir... ¿por qué esa prohibición a no fornicar, a no tener relaciones fuera del matrimonio? Eso era algo cultural de la época del apóstol Pablo. Eran anticuados. ¿Ven lo que pasa? Si decimos que esto es cultural, lo que pasa es que abrimos una puerta a cualquier pecado a lo último. ¿Para qué vamos a congregarnos? Era una costumbre de ellos. Era costumbre que se juntaban ahí cada sábado para irlos... No. El apóstol no usa argumentos de la cultura para nada. Son argumentos de creación, son argumentos celestiales. Ahora, ¿qué quiere decir que las mujeres se deben de cubrir a causa de los ángeles? No sé. Me lo dejan de tarea. Cuando estemos en el cielo, les voy a contestar. Muy bien. Realmente no sé por qué el apóstol dijo esto. Hay algunos que deducen. Yo creo que les falta un tornillo. Pero dicen unos eruditos que el apóstol dice esto para que así los ángeles no sean seducidos por las mujeres del mundo. Está medio raro eso. Porque si salen después de la iglesia, es lo mismo. Bueno, yo realmente voy a dar mi respuesta cuando estemos en el cielo. Y a los visitantes, por cierto, la iglesia bíblica Monte Oreb, vamos a estar en el cielo en reuniones de vez en cuando. Vamos a cerrar la puerta. Pero es obvio, no sabemos lo que significa y por qué lo dice el apóstol Pablo, pero es obvio que los ángeles están presentes en la iglesia. Es obvio que los ángeles nos ven. Los ángeles ven quién canta. Los ángeles ven cómo vienen vestidas las mujeres, cómo venimos vestidos los hombres, si estamos cubiertos o no. Los ángeles ven, si alguien está dormido, los ángeles están viendo, están notando. Es obvio por lo que nos dice aquí este texto. Ahora, para que los hombres, como decíamos en la primaria, no se crean los muy, o para usar una palabra más bíblica, para que los hombres no se exalten desmedidamente y aprecien a las mujeres... El apóstol añade en el versículo 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Dios nos crió de tal manera que no podemos vivir sin las mujeres, porque nacemos de las mujeres. Y por cierto, no sé cuántos de ustedes fueron salvos, nacieron en Cristo por mujeres. por mujeres que les testificaron, por mujeres que les enseñaron en la escuelita bíblica de vacaciones, por mujeres que les enseñaron en la escuela dominical, por sus madres que desde pequeños les leyeron la palabra de Dios. Mujeres. Dios usó a mujeres para que naciéramos también. Cerrando ese paréntesis, el punto del apóstol Pablo es: los hombres no pueden ser sin las mujeres a lo último. Nuestro Señor dijo también: no es bueno para el hombre estar solo. En otras palabras, es malo que el hombre esté solo. Y como el apóstol añade en Gálatas 3, en Cristo, en cuanto a lo espiritual, por supuesto, no hay varón ni mujer, no hay diferencia, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Muy bien, tomemos eso en cuenta, varones. El apóstol termina sus argumentos aquí con unas preguntas retóricas. Vean el versículo 13. ¿Juzgar vosotros mismos? ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, nos hace estas preguntas no para que las contestemos. Hace las preguntas, por eso son retóricas, porque sabemos la respuesta. Y quiere el apóstol enfatizar la respuesta. Se debe de cubrir la mujer. ¿Qué dice nuestra conciencia cristiana? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la iglesia? Se debe de cubrir la mujer. Juzguen ustedes, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la respuesta? La misma naturaleza, dice el apóstol Pablo. La misma naturaleza nos enseña que al varón dejarse crecer el pelo, pues se ve mal, es deshonroso. Pero la mujer debe dejarse crecer el pelo. Es un velo natural en la vida diaria. Ahora, aquí quiero hacer otro paréntesis también para los expertos aquí. Hay algunos que dicen... Aquí dice el versículo, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces hay unos que dicen, no, las hermanas no deben de usar velo ya, porque aquí dice, en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces si tienen cabello, entonces ya tienen velo, ¿para qué usar? Bueno, realmente este argumento tiene muchas fallas. Número uno, está hablando en una ilustración, está hablando de la naturaleza, está hablando del diario. Pero también, si el apóstol Pablo quería enseñarnos que las mujeres deben dejarse crecer el cabello, él muy bien pudiera haber dicho en un versículo, las mujeres deben de traer el cabello largo. Pero no, hace varios argumentos en cuanto a cubrirse la cabeza. Y también, lean ustedes el versículo 5 y el versículo 6 con esa teoría. Versículos 5 y 6. Véanlo. Pero... toda mujer que ora o profetiza sin cabello afrente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no tiene cabello, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga cabello. Es incoherente. No puede ser. Es incoherente decir que el cabello de la mujer es el velo en la iglesia. No va con lo que está diciendo el apóstol. Bueno, eso era para los eruditos, los demás no se preocupen, ustedes nada más sean más sensibles, ¿verdad? Nobles, sigan la escritura. El último versículo se ha interpretado de varias maneras. Véanlo, versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Unos creen que el apóstol aquí está diciendo que los hermanos, los cristianos, no tenemos la costumbre de ser contenciosos. No tenemos la costumbre de criticar y alegar y debatir y pelear sobre el velo y cualquier otra cosa, que no somos contenciosos. Otros creen que el apóstol dice aquí, tomando en cuenta el contexto y el versículo 13, que los hermanos, las iglesias, no tenemos la costumbre de que los hombres se cubran y que las mujeres no se cubran. Ahora, por supuesto, ningún cristiano debe ser contencioso. Ninguna cristiana debe ser contenciosa. Es un espíritu soberbia, de orgullo. Es indigno de la cristiandad. Por supuesto, no debemos de ser contenciosos. Pero la otra interpretación creo que es la mejor. Es cierto que desde tiempos antiguos las iglesias cristianas no han tenido la costumbre de que los hombres se cubran y que las mujeres se descubran la cabeza. Fue hasta más o menos los 1960s que comenzó a dejarse esta costumbre bíblica, no tan solamente en iglesias cristianas católicas, pero en otras presbiterianas, otras iglesias también. Hasta los 60s. Yo me acuerdo, por primera vez, yendo a la iglesia con mi abuelita, Y ella llevaba su velo. Me acuerdo del color. Me acuerdo de a las mujeres con sus mantillas. ¿Así se dice? Mantillas, no sé. Los velos. Usted, a lo mejor ustedes se acuerdan, ¿verdad? De los 60 para atrás, ¿verdad? Si se acuerdan. Yo me acuerdo. Y yo les recomiendo, hermanas y hermanos, yo les amonesto, que volvamos a esa costumbre bíblica, con más razón en nuestros días. Ya que los hombres, la sociedad, está borrando las líneas de distinción que Dios ha puesto. Los hombres quieren ser mujeres. Y las mujeres quieren ser hombres. Literalmente. A nombre de la liberación femenina, los derechos humanos se rebelan a lo último contra el orden de Dios, pisotean las leyes de Dios y borran hasta las distinciones naturales. Leí la semana pasada de un kinder en California, y no lo dudo, en ese kinder están enseñando a los niños que no hay mujeres ni hombres. A los niños, ya. Yeah. No hay mujeres ni hombres. Hermanas, mujeres, la verdadera liberación se encuentra siguiendo el orden que Dios nos dio. Y hombres, los hombres, la verdadera hombría se encuentra siguiendo el orden que Dios nos dio. Conociendo a Cristo, creyendo en Él. Conociendo a Cristo, siguiendo su ejemplo. Obedeciendo sus mandamientos. Es así como somos verdaderas mujeres y verdaderos hombres. Cumpliendo nuestra función para Dios. Ahora, eso es lo que predicamos en esta iglesia. En esta iglesia no predicamos el velo. Y los hermanos que han estado con nosotros, ¿qué? Casi 30 años. Saben que en esta iglesia no predicamos el velo. Aquí predicamos a Cristo. El velo no nos salva. Cristo es quien nos salva. Y es siguiendo su evangelio, siguiendo su ejemplo, que vivimos vidas para la gloria de Dios. Ahora, termino con unas lecciones generales y prácticas de lo que hemos dicho. Primera, mujeres, cásense con un hombre que sea una buena cabeza, imagen y gloria de Dios, como dice el versículo 7. Mujeres, cásense con un hombre, un varón que sea una buena cabeza, imagen y gloria de Dios. Yo sé que es difícil, especialmente en nuestros días, es muy difícil, pero oren mucho. O como decía una hermana, ayunen mucho también. Oren y ayunen mucho. Busquen. Esperen en Dios por un hombre así. Pero definitivamente vale más quedarse soltera que casarse con uno que no sea una buena cabeza. Y a lo último, sea imagen y gloria del diablo. Piénsala. Segunda lección. Hombres, cásense con una mujer con velo. Cásense con una mujer con velo. Que pueda ser su gloria. Y como dice Proverbios 12:4, su corona. Que la mujer, por supuesto, lleve velo en la boda. Pero también que lleve un velo interior. Esa humildad, esa amabilidad, o como dice el apóstol Pedro, siempre que leo estos versículos me acuerdo de la hermana Guzmán. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, pero el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Por qué lo último también? De nada sirve que entres a la iglesia con un sombrero de charro, pero por dentro eres insumisa y es rencillosa. Lo que queremos, hermanos, son mujeres, como dice, afables y apacibles, sumisas a la voluntad de Dios. En tercer lugar, hombres, mujeres, ahí les encargo que usen su codo. Bueno, despiértelos. Hombres. Y aquí tengo que tener mucho cuidado porque está Julia. Hombres, traten a sus mujeres de tal manera que a ellas les sea fácil ser sumisas y respetuosas. Hombres, traten a sus mujeres de tal manera que a ellas les sea fácil ser sumisas y respetuosas. Si la tratas bien, si eres amable con ella, si eres un buen guía espiritual, si le hablas, y no sé por qué las mujeres enfatizan eso tanto, no me habla. Yo creo que lo que quieren decir es que no las escuchamos, ¿verdad? Porque al último ellas son las que hablan. Pero que hay una comunicación. Si eres cariñoso, a ella le será mucho más fácil serte sumisa, ayuda idónea para ti, una compañera para la vida, en las buenas y en las malas. En último lugar, hermanos, cuidemos nuestra vestimenta en la iglesia. Cuidemos nuestro vestido, cómo nos vestimos en la iglesia. Aquí pueden apuntar Levítico 19:30 si quieren un versículo. Que nuestra ropa sea modesta, apropiada y que sea respetuosa de la casa de Dios. Los ángeles nos ven a los hombres y a las mujeres. No venimos a jugar aquí, no venimos a un club social. Yo les pregunto, juzguen ustedes. ¿Cómo nos presentaríamos ante el presidente Peña Nieto? Vamos a su casa. ¿Cómo nos presentaríamos ante el presidente? Que me conteste su conciencia. ¿Cómo nos presentaríamos ante el presidente? Y yo les digo, para usar una frase bíblica, yo les digo, aquí hay alguien mucho mayor que el presidente. Aquí está Dios. Si creemos que esta es la casa de Dios, aquí no tan solamente están los ángeles, aquí está Dios. En último lugar, hermanos, pongamos nuestros ojos en Cristo. Sigamos su ejemplo de humildad, su ejemplo de amor, su ejemplo de sumisión. Es conociendo y creyendo en Cristo como somos perdonados de todos nuestros pecados. Es conociendo y creyendo en Cristo como somos transformados. Y es conociendo y creyendo en Cristo como podemos ser mejores esposas, mejores esposos, mejores hijos, mejores padres. La solución a lo último está en Cristo. De eso se trata ese pasaje. ¿De qué se trata ese pasaje? No se trata del velo. A lo último, el apóstol nos dice, este pasaje se trata de que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo al principio, Cristo al final. ¿De qué se trata el pasaje? Se trata de Cristo. Oremos.